Don Esteban Urrieztieta, junto al director del Español, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Pues al final, la intocable se sentó en el banquillo.
Bueno, yo nunca acierto los acertijos de María Martínez, pero usted me pidió hace varias semanas que me mojara en este tema.
Cierto, cierto.
Y yo le dije que estaba absolutamente convencido de que no se iba a aplicar la doctrina Botín, y efectivamente así ha sido. Es decir, la audiencia considera que Hacienda somos todos, a pesar de lo que considera la Fiscalía Anticorrupción, la abogada del Estado, la Agencia Tributaria y demás, y por lo tanto la infanta va a tener que ser juzgada y va a tener que declarar. Y bueno, ya no valen las evasivas con las que saldó su declaración en la fase de instrucción. Acuérdate las decenas de veces que contestó: no lo sé, no me consta, no me acuerdo. Y cabe la posibilidad, y esa puede ser la gran sorpresa de este procedimiento, pues de que la infanta Cristina cuente su versión. Y si la infanta Cristina cuenta lo que cuenta en privado, es decir, que todo lo hizo con el beneplácito de la Casa Real, que su padre estaba al corriente de todo, que le daba el visto bueno a las operaciones y que le ayudaba a captar clientes, pues el escándalo puede ser todavía más considerable.
Lo que pasa, Esteban, que sus acusaciones irían contra el pasado de la Casa del Rey, porque podría decir algo contra el que parece que es el que se lo ha tomado en serio y a los que se dice, tú lo sabes muy bien, que son con los que están enfrentados, que es con Felipe VI y con la reina doña Letizia. ¿A esos de alguna manera les podría perjudicar si la infanta Cristina cuenta su verdad?
Bueno, podría beneficiarle, porque lo que dice la infanta Cristina es que su hermano le ha dejado tirado, que se ha desmarcado por completo, que no le ha ayudado en este proceso, que esperaba un guiño por su parte y que no lo ha tenido, y por lo tanto, bueno, pues ese posicionamiento de permanecer al margen, de establecer un cordón sanitario con su hermana, le beneficia a Felipe VI, del que, por cierto, no existe ni un solo indicio ni una sola prueba a lo largo de toda la investigación que le incriminen estos hechos, ¿no? Hemos visto, sin embargo, correos electrónicos remitidos por Iñaki Urdangarín a la infanta, en la que se comentaban gestiones realizadas por su padre con grandes clientes y demás, y sí que se puede deducir claramente que don Juan Carlos estaba al corriente, si no del detalle de las líneas generales de lo que estaba haciendo su yerno y su hija, pero en el caso de Felipe VI, todo lo contrario, ¿no? De hecho, bueno, pues hay una anécdota que define muy bien la posición del rey actual en todo este asunto, que la contamos Eduardo Inda y yo en el libro que escribimos sobre el caso Urdangarín, el primero de ellos, en el que Iñaki Urdangarín le pidió ayuda a Felipe VI para pagar la hipoteca del palacete de Pedralbes, y Felipe VI le contestó muy frío que no era su problema, que ellos habían decidido meterse en esa historia y que, por lo tanto, se desmarcaba por completo.
Esteban, la última vez, cuando acertaste en tu pronóstico sobre que la infanta sería juzgada, también dijiste que era difícil que Iñaki Urdangarín se libre de ir a la cárcel. ¿Qué es lo que puede pasarle a doña Cristina en el juicio ya, si es condenada, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, ella se enfrenta a una pena de hasta 8 años de prisión en el peor de los escenarios. Está acusada de cooperar en los 2 delitos fiscales que se atribuyen a su marido, por cobrar asesorías ficticias de grandes empresas a través de la sociedad instrumental Aizón, es decir, una práctica exactamente igual, por ejemplo, que la que ha llevado a cabo Juan Carlos Monedero, el dirigente de Podemos, es decir, prestar una serie de servicios y en lugar de cobrarlos como persona física, poner una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos. Y bueno, todas las partes del proceso coinciden en que va a ser improbable que la infanta Cristina sea finalmente condenada. Vamos a verlo. En cualquier caso, esa posibilidad existe y, desde luego, el que tiene posibilidades prácticamente mínimas de salir absuelto es Iñaki Urdangarín, por una sencilla razón: porque todos los altos cargos públicos del gobierno balear, incluido el entonces presidente Jaume Matas, ya han alcanzado pactos con la Fiscalía Anticorrupción o están a punto de cerrarlos, y van a confesar que los pagos al entonces yerno del rey estaban amañados y que se le dispensó un trato de favor. Por lo tanto, Iñaki Urdangarín va, podemos decirlo, al atolladero. Por eso Iñaki Urdangarín ha activado durante las últimas semanas, y así lo contamos en El Español, una línea de negociación con la Fiscalía Anticorrupción para intentar alcanzar un acuerdo que rebaje en la medida de lo posible la posible condena. La Fiscalía Anticorrupción en estos momentos no es partidaria de pactar una condena inferior a 4 años, es decir, eso implicaría que Iñaki Urdangarín entraría en la cárcel, y la Fiscalía Anticorrupción le pide a Iñaki Urdangarín que ponga encima de la mesa y que devuelva los 6 millones de euros públicos que se llevó de los gobiernos de Valencia y Baleares. Hasta el momento, la oferta de Iñaki Urdangarín pasa por depositar 2 millones. A partir de ahí, la Fiscalía le ha comunicado que él mismo, que haga las cuentas con el resto de imputados, porque la devolución del dinero es solidaria, y que si se pone de acuerdo con Diego Torres, con Matas y demás, para depositar entre todos los 6 millones y acepta una pena de ingreso en prisión, insisto, nunca inferior a 4 años, en principio, pues podría cerrar ese acuerdo y rebajar la condena lo máximo posible.
Esteban Urrieta, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a tratar de entender qué se esconde detrás de todo este asunto y qué consecuencias, no solo judiciales, sino también institucionales, puede tener en España. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.